Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información para poder retenerla en nuestros corazones, para poder utilizarla en nuestra vida diaria y para poder platicarla a las demás personas. Este plan que tú tienes maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a leer Apocalipsis 4:9. Estamos comenzando Apocalipsis 5:1, pero esto culmina el cuarto capítulo de Apocalipsis, que ya comienza pues a hablar de los eventos que van a ocurrir en el futuro. Apocalipsis 4:9-11. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto nos lleva directamente al Antiguo Testamento, donde Dios crea todas las cosas y lo crea de la nada. O sea, esta adoración que tienen estos hombres y los ángeles enfrente del trono es algo grandioso que a nosotros nos da la pauta, como les dije anteriormente, para nuestra adoración con el Señor Dios Todopoderoso. Cada vez que nosotros oramos o hacemos canciones o le cantamos alabanzas al Señor, esto es parte de las alabanzas. Esto es parte de una alabanza verdaderamente bien arraigada en la Biblia. La semana pasada comenzamos a ver que lo que debemos mantener en mente es que la Biblia es un libro cohesivo, ¿se recuerdan? Unido, entretejido en sí mismo, que da la revelación divina. Es la mente de Cristo y tiene la revelación de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Recuérdense de eso. Yo se los he dicho en el estudio de este libro. Todo lo que ustedes van a ver en el libro Apocalipsis está arraigado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Toda la información que ven, toda está arraigada, toda se ha dado anteriormente, se dio por segmentos y se da de acuerdo a cómo va ocurriendo en el Antiguo Testamento, pero tiene vistas hacia el futuro. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a unir y se van a dar cuenta de que la información que obtenemos aquí, ya los antiguos la tenían, pero no la tenían toda unida. Nosotros sí la tenemos unida. De manera que la revelación divina previa forma el trasfondo para poder entender la revelación posterior. Y el tercer punto que les di la semana pasada es que los eventos, personas y símbolos de la revelación tienen que ser entendidos por medio de la revelación previa. En otras palabras, cuando nosotros anclamos esta información al Antiguo Testamento, ¿saben lo que ocurre? La alegoría se disipa. ¿Por qué? Porque esto tiene trasfondo histórico. No son cosas alegóricas. No es cosa que se le da al hombre, a la mente del hombre, y piensa esto es esto y esto es aquello, porque a mí me parece que es aquello. Sino que todo esto tiene un hilo, está tejido, es parte de una información entretejida. Y no la puedes desprender sin desprender lo que se ha dado a entender anteriormente. ¿Sí me explico? O sea que todo tiene que tener ese hilo, esa información que Dios da a todos sus hijos de una forma cohesiva, de una forma entendible e unida. La ley mosaica está escrita en forma de contrato. Lo que estamos viendo en el transcurso del estudio este es Apocalipsis 5:1. Permíteme leerle Apocalipsis 5:1 de este libro. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Eso es lo que estamos viendo, y yo les comenté la semana pasada que el que está sentado en el trono es Dios Padre, mano derecha está hacia arriba, y hacia arriba tiene un libro, pero no es un libro como este, sino es un pergamino. Y vimos que era un pergamino pequeño, no pequeño en tamaño, que era pequeñito, sino como ellos enrollaban el pergamino. La longitud del pergamino no era mucho, no se expande mucho, sino simplemente da los puntos más claves, más importantes de lo que va a ocurrir. Y comenzamos a ver que este asunto del pergamino está anclado en el Antiguo Testamento. Muchas personas tienen su propia manera de pensar acerca de este pergamino que habla de los últimos tiempos, pero lo que nos estamos notando es que en la ley mosaica encontramos el famoso pergamino. Y en la ley mosaica Dios le da este pergamino a los hombres. Este pergamino tiene que ver con contratos específicos que Dios da al hombre. Eso es lo que tenemos que tener en mente porque hacia eso sería un contrato legal. El pergamino es un contrato de venta, de propiedad raíz legal. Basado en eso, pues vemos que la ley mosaica está escrita en forma de contrato, y ese es un concepto muy importante que se debe entender. Y lo que hoy en día se conoce como un contrato de soberano vasallo. El soberano es la persona que dirige, la que gobierna, la que tiene la propiedad, y el vasallo es la persona que está sujeta a la persona que tiene todo el dinero y tiene toda la propiedad. Es el vasallo. Sucedía que en el Antiguo Testamento se hacían contratos soberano-vasallo. El soberano, y les hablé de Turquía en esa época, Turquía estaba bajo un imperio grandísimo, todos los estados que le rodeaban este imperio, el rey superior le daba a ellos un contrato que decía que ellos iban a prosperar en su lugar, que los iba a defender en caso de guerra, de que viniera alguna nación en contra de ellos, y les daba una serie de puntos importantes para su manutención y para su bienestar. Pero lo que tenían que hacer ellos, basados en el contrato, es que ellos tenían que ofrecer tributos al rey. O sea, tenían que tributar al rey para que él los mantuviera de esa manera. El contrato de la ley mosaica se reconoce como un contrato soberano-vasallo. El soberano es Dios y el vasallo es el hombre. Tengan eso en mente porque eso va a ser el tema que va a través de toda la información que vamos a tener hoy. Lo que hoy en día se conoce como ese contrato soberano-vasallo, sobre ellos existía el Imperio Eteo al norte y al oeste de Canaán, en lo que se conoce como Turquía hoy en día, que es el famoso imperio este que les comenté anteriormente, y ahí provienen los ejemplos más antiguos de esta clase de contratos. El contrato soberano-vasallo también tiene paralelos a otros contratos bíblicos, o sea que no es el único, porque recuérdense que esta revelación divina tiene que ver con lo que Dios ha hecho por el hombre y con la caída del hombre y cómo Dios hace contratos con el hombre. El único Dios que hace contratos con el hombre es nuestro Dios. En ninguna otra religión hay contratos de Dios con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Olvídense de eso porque nosotros no podemos exigirle a Dios nada. Nosotros no tenemos cómo enforzar lo que nosotros le exigimos a Dios. ¿Correcto? Dios sí puede hacer pacto con nosotros. Hay pactos condicionados, hay pactos incondicionales. Tenemos que tener eso en mente porque Dios es soberano. Y como soberano, Él es el que dice y nosotros somos lo que hacemos. Eso tenemos que tenerlo en mente, si no, nos disparatamos y entramos en la arrogancia. Diosito, si tú haces esto y esto y esto por mí, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si me das esto, yo voy a hacer aquello. Eso no lo hagan porque resulta que Dios con nosotros lidia a través de la gracia. La gracia. Todo lo que nosotros recibimos viene por la gracia de Dios. Vemos que estos contratos que son desarrollados en el mundo antiguo no fueron inventados ni originaron en el hombre. Vinieron de Dios. Dios es el primero que vemos establecer contratos y pactos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Génesis 1:1. Ese establece las obligaciones del hombre en su posición de ser hecho a la semejanza de Dios. Los contratos humanos salen del modelo de Dios al estructurar su relación con el hombre en términos de contrato legal o pactos legales. Voy a parar ahí un momentito porque quiero que ustedes entiendan esto. Dios es soberano y Dios pacta con el hombre, le dice que le va a dar ciertas cosas al hombre. El primer pacto que hace Dios con el hombre lo hace con Adán y le da el jardín del Edén. Al hombre le da soberanía sobre la tierra como vicerrey de la tierra. Hacía las partes de Dios. Representaba a Dios y Dios lo pone a subyugar a toda la tierra. Todo lo que está en la tierra es subyugado por el hombre porque eso es lo que Dios le da al hombre hacer. Por eso vemos en el libro de Génesis tres diferentes clases de pactos o contratos. Tenemos los pactos gentiles. El primer pacto que vemos en Génesis 1:27 al 28 lo conocemos como el pacto edénico. Yo le llamo pacto de la creación. Por aquí tienen el primer pacto. Pactos con los gentiles. Fíjense que todavía la raza judía no había estado aquí. Pero el pacto edénico comienza en Génesis 1, de 27 al 28. Y fíjense lo que nos dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Fíjense lo que les está diciendo, eso es parte del pacto, esto es lo que Dios les da en el pacto. Ejerzan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, le está dando el título de propiedad de la tierra a Adán y a su mujer. Es el pacto edénico. El hombre representa a Dios en la tierra como vicerrey de Dios. Vicerrey quiere decir que Dios no está presente, pero pone al hombre para que el hombre sea el que ejecute todo lo que Dios quiere que él ejecute. Tiene el gobierno sobre el planeta y aquí está puesto por Dios para representarlo a él. Y de paso, esa es la esencia de la terminología en su imagen y semejanza. La esencia de la terminología en su semejanza e imagen es que Él es el vicerrey de la tierra. Él es el que representa a Dios aquí en la faz de la tierra, para representar a Dios como su imagen. Ahora, la responsabilidad era la de gobernar esta propiedad raíz. Y ya comienzan a ver esto, propiedad raíz, la tierra entera es dada al hombre. Es un contrato de propiedad raíz, el hombre está encargado de atender a esta propiedad raíz, conocida como la tierra, y solo había una estipulación, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si lo hacía, había una penalidad, tenía que pagar una pena porque eso es lo que Dios dice, esto no debes hacer, todo además lo puedes hacer. Los contratos tienen penalidades si son violados y la pena era que moriría espiritualmente y que sería separado de Dios. Entonces aquí vemos el primer contrato que hace Dios con el hombre. El contrato es de que Él le da toda la tierra a él y Él le dice, todo puedes hacer menos esto. Por eso cuando Adán pecó y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dio otro contrato al hombre. Porque Dios, recuérdense, lidia con el hombre a través de la gracia. Porque el hombre no puede hacer nada, pues ¿qué puede hacer el hombre con Dios? Si Dios crea el universo entero que es enorme, El ser humano es un puntito insignificante en la creación. Cuando Dios hace el espacio sideral es tan grande que no se puede ver, se tiene que medir con años luz de lo grande que es. No lo puedes medir con millas porque es demasiado grande. Ustedes pueden darse cuenta de lo que estamos hablando aquí. Lo que hace es que ahora le da otro contrato al hombre. Y el contrato tiene que ver con el pacto adánico, que se encuentra en Génesis 3:14. Y Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Oigan esto, porque aquí encontramos la primera promesa mesiánica. El Mesías es el que redime al hombre. Recuérdense de eso. ¿Quién nos redime? El Mesías. Eso manténgalo, porque parte de lo que vamos a ver en ese pergamino es quién puede abrir ese pergamino. Muy interesante. Pondré enemistad entre ti y la mujer, él te herirá en la cabeza. La cabeza es un golpe mortal y tú la herirás en el talón. Cuando la serpiente muerde en el talón, es una serpiente venenosa, ¿qué pasa? Se muere la persona. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, pero nuestro Señor Jesucristo le aplasta la cabeza a Satanás. Y es algo muy interesante también, porque le aplasta la cabeza a Satanás en una pequeña colina que se llamaba Gólgota. Y Gólgota quiere decir calavera. Y aquí le clava la estaca con la muerte de Cristo en la calavera, y ahí es donde está la derrota de Satanás. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, Él gana la batalla y hiere de muerte a Satanás. Bueno, de todas maneras, eso es algo adicional que les estoy dando. Después dice, a la mujer, te multiplicaré con gran manera tus dolores en tus embarazos, y con gran dolor darás a luz a los hijos de tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una cosa que no le gusta a la mujer es que el hombre se enseñoree de ella. Siempre está peleando la mujer con el marido porque hay cosas que no le gusta y ella sabe hacerlo mejor y no quiere que la manden. Y eso es un problema grande porque al final la mujer es la que sufre. No solamente la van a mandar, sino que además se come los hijos porque la está mandando y ella tiene que decir, no quiero que me estés mandando acá rato. Okay. Pero bueno, así es la vida. Y eso es otro tema que desarrollamos en una ocasión pasada, pero podemos volver a desarrollar para que ustedes entiendan mejor este asunto. Eso de enseñoreará es que, primero, el deseo será para tu marido. El deseo, si ustedes van al hebreo, es que ella quiere tomar las riendas, pero no puede tomar las riendas pues cuando las cosas están en el orden apropiado de Dios. Al hombre le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Miren esa palabra, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerán plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es parte de la maldición que viene a la faz de la tierra en la caída del hombre. Una vez que el hombre peca, no solamente la maldición es para el hombre, sino para toda la creación. Toda la creación en la faz de la tierra sufre, con gemidos sufre, esperando la redención. ¿Oyeron eso? De nuevo está la palabra redención y eso lo vamos a desarrollar porque eso es, le estoy dando todo el preámbulo de lo que significa ese pergamino que está abriendo nuestro Señor Jesucristo. Lo que concierne a todas las responsabilidades que Dios le dijo a Adán fue como gobernante de la creación, lo más grande. ¿Se recuerdan lo que les dijo? Fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla, ejerzan potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Se recuerdan en el primer pacto? Eso fue lo que les dijo. Bueno, él era el que debía gobernar sobre todas estas cosas. Pero después de su caída, la tierra es maldecida por su causa, por la desobediencia al pacto. Porque Dios pactó con el hombre, después de la caída, ahora produce otro pacto. Como pueden ver, todas las áreas de la responsabilidad ahora se llenan de dificultad. Hay corrupción en todo el aspecto del universo, no simplemente la separación del hombre de Dios. O sea que ahora la naturaleza llega a corromperse debido a la caída del hombre. Si el hombre no hubiera caído, no se hubiera corrompido la nación. Después de esto les llega otro juicio mucho más grande delante aproximadamente 2000 años, más adelante. El hombre siempre es el que quebranta el pacto y Dios en su gracia le da un pacto nuevo, le da un pacto nuevo. Ahora transcurren 2000 años y en 2000 años nosotros conocemos este juicio como el diluvio universal. Lo cual hace que Dios haga una segunda modificación al pacto original. O sea, tiene el pacto original, modifica al pacto original y ahora lo vuelve a modificar al pacto original. Le da el pacto noéico, después con el diluvio, ¿verdad? Aquí que utiliza la misma terminología que utiliza en el primer pacto. Fíjense lo que nos dice en este pacto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Se dan cuenta? Así se lo dijo en el primer pacto, ¿se recuerdan? Infundirán temor y miedo a todo animal sobre la tierra y toda la ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y a todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. O sea que es parte del primer pacto. Continúa. Todo lo que se mueve y vive lo servirá de alimento. Antes era solamente los vegetales. Después del diluvio podían comer animales y vegetales, legumbres y las plantas verdes. Se los he dado todo. Ahí está el pacto. Él se los está dando a ellos. Es un pacto que el soberano le da al vasallo, al hombre. El hombre es el vasallo de Dios. Y después dice que a cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. La pena capital se encuentra después de la caída. Esta es la pena capital. Cuando ustedes escuchen que a fulanito de tal le dieron la pena capital, si ustedes están en la liberación y en el punto de vista liberal, dicen, ay, ¿cómo es posible que van a matar a una persona? No, señor, la Biblia dice que una persona que le quita la vida a otra persona tiene que morir. Ahí está, de ahí sale este dicto del Señor. Mas ustedes fructifíquense y multiplíquense y procreen abundantemente la tierra y multiplíquense en ella. Aquí vemos un nuevo pacto, una modificación al pacto original. Yo lo que quiero que se den cuenta es que el pacto que le va dando Dios al hombre es un pacto que viene de la gracia. Porque el hombre no hace nada. El hombre lo que hace es romper pactos. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, nosotros somos los que fallamos, Él no nos falla a nosotros. Estos tres pactos finalmente se refieren a la responsabilidad que tiene el hombre de mantener el planeta de Dios, de ser un buen administrador de las cosas que Dios le da. Uno de los motivos por el cual entro en esta información se debe a que el pacto o convenio soberano vasallo, que nosotros conocemos como la ley mosaica, tiene principios básicos relacionados precisamente a la propiedad raíz. A la propiedad raíz. Ya saben lo que es propiedad raíz. Afincar la parcela de terreno. Contratos de venta, de gerencia, contratos que se relacionan específicamente a la estructura general que encontramos en el inicio de Génesis. Ahora fíjense que el primer libro, Génesis, se está atando perfectamente bien con el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis, aquí va a haber un pergamino que habla también de propiedad raíz. ¿Qué es ese pergamino? Ya les va a dar más información. Se dan cuenta que está anclado fuertemente en todo lo que Dios hace con la raza humana a través de todas las edades. Permítanme pasarle revistas de este tema bajo 6 puntos para resumir el principio o norma de la propiedad raíz en la ley mosaica. Porque no solamente hace eso, sino que después Dios le da la ley mosaica, que está escrita con puntos y comas. Esto es lo que vas a hacer. Primero se lo da audiblemente a los patriarcas, pero después lo pone por escrito, se lo da a Moisés, y queda por escrito todo lo que Dios quiere que el hombre haga. Cuando ustedes ven los recuentos de Génesis, ¿quién escribió Génesis? Moisés, ese es parte del Pentateuco, y Dios le da esa información a Moisés 2000 años más adelante. Pero se lo da con nombre, con apellido y con todo. Le dice exactamente lo que sucedió. Le da nombre de genealogías. Este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. ¿Ustedes creen que Moisés hubiera podido sacar esa información por sí mismo? No. Pero Dios le da todo con punto y coma y cómo sucedió todo. Se lo dice todo completamente a Moisés en el monte Sinaí para que no haya ninguna inquietud. Ya está todo listo, está hecho por el Señor. Ahora, vamos a pasar revistas entonces sobre esto. La propiedad raíz en la ley mosaica. El primer punto que tenemos es que Israel no era dueño de la tierra prometida. Muchas personas dicen que la tierra era dueño, pero no eran los dueños de la tierra prometida. Dios es el dueño de la tierra prometida llamada Israel. Muchas personas saben que Israel está en estos momentos en la tierra prometida. Se han reunido. De paso les cuento que Israel no va a salir de la tierra prometida. Y las fuerzas satánicas están así en contra de Israel en estos momentos. Pero no va a haber fuerza que pueda sacar a Israel de donde está. Y recuérdense que yo les he comentado que este regreso que hubo en Israel es el regreso en incredulidad. Y están ahí porque ellos son los que van a participar en los eventos futuros del Apocalipsis. Veamos esta información. Israel no era el dueño de la tierra prometida. Vamos aquí a Levítico 5, 25, 23. Información dada a Moisés en Levítico. En la información dada a Moisés en Levítico vemos que la tierra no se venderá a perpetuidad entre ellos. Porque la tierra es, ¿qué dice ahí? Mía, dice el Señor. La tierra es mía. Y ustedes como forasteros y extranjeros son para mí en la tierra. Aunque la tierra le pertenece al Señor, pero Él se las da a Israel. Estamos llegando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a echar un poquito para atrás. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en estos momentos con esta información? Que entendamos el significado del pergamino en el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. No es que vamos a entrar y leemos porque le dio el pergamino y ya. Y de ahí seguimos para adelante. No. Ese pergamino tiene un significado increíblemente grande. Lo que Dios está diciendo es que a Israel es un inquilino o arrendatario. Un inquilino. Ustedes saben la palabra inquilino. El inquilino o arrendatario, ellos han sido temporalmente delegados la autoridad de habitar bajo contrato. Es un contrato de propiedad raíz. Pero a la final, ¿la tierra le pertenece a quién? A Dios. Es de Dios la tierra. Y Dios les otorga la tierra a los judíos de manera que son inquilinos y tienen el derecho de disfrutarla y cuidarla. De la misma forma que Adán era el inquilino de toda la tierra y poseía el contrato divino de ese derecho, porque se lo dio Dios al hombre. Ese es el primer punto que quiero que vean. Segundo punto es que Israel era un inquilino del Señor y no tenía título de propiedad permanente. Cero título de propiedad permanente. Tercero, ninguna parcela de tierra podía ser vendida a perpetuidad porque a la final el Señor era el dueño de toda la tierra. Es la tierra prometida que Dios les da a ellos, pero Dios es el dueño de la tierra. ¿O cuál de ustedes cuando muera se queda con la tierra que tiene? Van a pasar generaciones y la pierden. Usted sabe que cuando fui a Florida nos fuimos al Palacio de Vizcaya. El Palacio de Vizcaya le pertenecía a un hombre muy rico en el año 1920 y pico, 40, que ese hombre fue a los países europeos y construyó un castillo increíble ahí mismo en Vizcaya. Pero al final, ¿qué pasó? Se lo tuvo que dar al gobierno porque no pudo pagar por los taxes. O sea, todo lo que tú tienes para que lo disfrutes ahora. Pero después que te mueras, sale de ese lado. Pero vamos a ver las provisiones que hace Dios para que los judíos no pierdan su tierra. Las tierras que Él les dio como inquilinos. El punto número 4 es que la transferencia temporal de la responsabilidad como inquilino o venta del terreno podía llevarse a cabo, pero no era permanentemente. O sea que la persona como inquilino podía vender el terreno, pero no permanentemente. Eso hay que tenerlo en mente. Esta tenía que ser regresada al inquilino original en el año de jubileo. Recuérdense que cuando entraron los judíos a la tierra prometida, fueron repartidas las parcelas de tierra de acuerdo a qué? De acuerdo a las tribus de Israel. Fueron divididas de acuerdo a las tribus de Israel y esas tierras le pertenecían aún hoy en día, a pesar de que la casa de los récords fue quemada, pues de todas maneras Dios cuando regrese él va a saber quién es quién. Y esas tierras le pertenecen por familias, por tribus. Cada séptimo año era un año sabático en el cual los judíos no trabajaban durante todo el año. Y cada 49 años había un año sabático. Y cada 50 años sería una clase especial de sábado llamado el año de jubileo. En ese año todas las transacciones y contratos revertían al dueño original y era una manera de mantener la herencia dentro de la familia, dentro de esa tribu, para permitir que se desarrollaran las riquezas en un periodo de tiempo y de esa manera la tierra no iba a pasar de las manos de los israelitas, porque Dios se los dio a ellos. Dios es el dueño de toda la tierra. La transferencia temporal podía ocurrir, pero finalmente se revertía al dueño original en el año de jubileo. ¿Qué es lo que enseña Dios con esto? Que Dios es el dueño de todas las cosas. Él se lo da a quien quiere y lo pone en las leyes mosaicas para dejar al pueblo que Él es el soberano y que no importa lo que pase, estas parcelas le correspondían a Dios y Dios se las daba a quien Él quería. Ahora fíjense ustedes lo que nos dice Levítico 25:28. Estamos en la ley mosaica, esta es parte del Pentateuco. Penta quiere decir cinco, Pentateuco, estamos hablando de los cinco libros originales que le dio Dios a Moisés para que los escribiera. Mira lo que dice, pero si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, está hablando de la tierra que había vendido, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y al jubileo quedará libre y él volverá a su posesión. Qué interesante, porque no se permitía que la tierra saliera de las tribus a las que pertenecían. Es más, en el contrato de la ley mosaica no se podía vender parcelas de tierra a otra tribu, solamente a la tribu que estaba dentro de ellos mismos. Y dentro de eso hay algo muy interesante que les voy a mencionar porque estoy construyendo para llegar al pergamino y toda esta información pertenece a este asunto del pergamino porque de ahí sale toda la información. Recuérdense de eso. Eso es lo que vemos en Levítico. Por ejemplo, si el inquilino entraba en problemas financieros por falta de gerencia o a través de desastres naturales o hambrunas que ocurrían, simplemente no tenía el capital suficiente para mantener el lugar. ¿Qué hacía entonces? Vendía su terreno y el precio de venta se relacionaba al tiempo que faltaba para el año de jubileo. ¿Sí se dan cuenta? Si faltaban 2 años para el año de jubileo, el precio que él podía obtener de eso era un precio mucho más bajo. ¿Por qué? Porque la persona tenía uso del terreno solamente por 2 años. Sabía que al 50 años ya no lo tenía. Ahora, si la persona vendía el terreno al primer año, segundo año, después de jubileo, recibía mucho más dinero porque eran 50, 48 años que le quedaba a la persona con el terreno. O sea, lo podía explotar como él quisiera. Pero tú comprenderás que una persona que tiene un terreno solamente por 2 años no lo va a capitalizar. No le va a construir grandes edificios y va a arreglarlo para darlo porque sabe que al final de los 2 años, pues quizás lo hará para 10 años. Quizás lo haga para 15 años, pero no lo hace para más. Entonces va a pagar de acuerdo al tiempo que tiene uso de la propiedad. Pero esa propiedad regresaba ¿a quién? Al dueño original que se lo había dado Dios. Era diseñado de esa manera para proveer un respaldo seguro para alguien que bajo circunstancias adversas tenía que perder el terreno, ya sea porque no lo sabía administrar o porque vino una hambruna, porque tuvo algún problema en su familia y que necesitaba dinero. Todo eso ocurría de esa manera. El próximo punto es que la transferencia de una tribu a otra era prohibida. Ellos no podían vender de una tribu para otra. De manera que si eras de Judea, no le podías vender a pasar a alguien de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón. O sea, se quedaba dentro de las familias a las cuales pertenecía todo el título o propiedad que le había dado Dios por tribu. Tenía que ser de la misma tribu. Y sexto, después de que el título era vendido o transferido, podía ser redimido en cualquier momento. Escuchen esto porque aquí les viene la parte interesantísima. Después de que el título era vendido, por cualquier motivo, ¿verdad? Lo tenía que vender. Después que era vendido, podía ser redimido en cualquier momento por el pariente más cercano. Ahí viene el libro de Ruth. ¿Se recuerdan? Que eso fue lo que pasó en el libro de Ruth. Y ahora entramos en la parte bien interesante porque todo esto debe ser preparado para entender el significado de este último punto, porque aquí es donde el asunto se pone, pero súper interesante. Si yo vendo la parcela porque estoy en bancarrota y no puedo mantener la propiedad porque he tomado malas decisiones y no puedo con lo que tengo, yo la vendo a alguna persona y ellos se encargan del asunto. Yo no tengo, ustedes encárguense, se los doy a ustedes, denme el dinero y yo recibo el dinero a cambio. Pero deseo poseer la propiedad de nuevo. Esa propiedad puede ser comprada por un pariente o redentor cercano. Le llaman el redentor cercano. Cercano es el pariente más cercano a la persona que redime la parcela por esa persona. Esa era la ley. Ese es el trasfondo del libro de Ruth, como le dice, que Boaz era un pariente o redentor cercano que podía redimir a Ruth, que era propiedad porque la mujer se consideraba, ¿qué? Propiedad del hombre. La mujer era propiedad del hombre. Y eso lo entendemos nosotros muy bien en los países latinoamericanos, desde México, Centroamérica y Sudamérica. El nombre de una mujer casada, por ejemplo, mi mamá era Yolanda Ordanivia de Salas. De indica posesión. En los países de nosotros se utiliza de. Hasta un tiempo, yo no creo que ya se utilice. Ya no, lo quitaron hace tiempo porque es modernismo y esto. Tiene el apellido del marido, pero ya no le ponen de. Cuando se presenta una mujer, María de Barrigas, ponle tú. Todo el mundo sabía que esta señora le pertenecía a quién, al señor Antonio Barriga. Y eso era bíblico, porque bíblicamente la mujer le pertenece al hombre. Y eso también le recordaba al hombre la posición que él tenía con la mujer. Claro está que la mujer que tiende a la liberación, pues ella misma se clava el puñal después porque no tiene la protección del marido. Pero bueno, lo que pasa es que la cosa se está poniendo cada vez peor. El trasfondo para el ritmo de Ruth es ese, que Boaz era redentor y que redime a Ruth para que no quedara viuda. Pues tenía que ser de la familia, es lo que les trato de decir. A la final, entonces, es una imagen del Señor Jesucristo, es nuestro redentor cercano. Jesucristo es el redentor cercano de nosotros, cercano porque es parentela de nosotros. Nosotros somos parentelas de Dios. Jesucristo es nuestro redentor. ¿Están oyendo esto? Porque aquí hay una redención y el que redime es Jesucristo. Jesucristo tenía que ser un verdadero ser humano para poder ir a la cruz, para pagar por el precio de redención, para que nosotros podamos tener libertad. Porque nosotros estábamos en bancarrota. Nosotros habíamos perdido el título, nosotros habíamos perdido todo, pero bajo la ley mosaica hay un redentor. Y el redentor es Jesucristo. Y nosotros somos familia. Es redentor cercano porque es familiar más cercano a nosotros. Aquí vamos a parar. Lo que viene después de esto va a ser espectacular, como pueden ver, porque aquí viene la información que tiene que ver con nada más y nada menos el famoso pergamino de Apocalipsis 5.1. Para que lo entiendan a profundidad. Y una vez que pasan por ahí se dan cuenta, esto es un título de propiedad, lo que se está desarrollando aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.